Bueno, iglesia, aquí estamos otra semana juntos estudiando la palabra de Dios. ¿Estás emocionado? Amén, porque sé que lo soy, amén. Espero que este estudio haya sido una bendición para ti. Sé que ha sido una bendición para mí. La semana pasada estudiamos los versículos 3 al 11. Y la sensación de la oferta a los filipios. Y esta semana vamos a estudiar los versículos 12 al 20. ¿Listo? Muy bien. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 20. ¿Tiene tu Biblia? Muy bien. La Biblia dice Filipenses capítulo 1 y los versículos 12 al 20. Mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por evida y contienda, y otros también de buena voluntad. Los unos predican a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es predicado? Y en esto me gozo, y en gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la sustentación del Espíritu de Jesucristo, esto se tornará para mi liberación, conforme a mi expiación y esperanza, que en nada seré avergonzado. Antes, con toda confianza, como siempre, así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo y por vida y por muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por su misericordia y ese pasaje y esos versículos. Por favor, ayúdanos a aprender mucho de tu palabra y ayúdanos para compartir el Evangelio con todo el mundo. Gracias por su gozo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra que podemos enseñar y crecer más y más para ti. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy veremos estos versículos y cómo los lazos y las aflicciones más adelante el Evangelio. Versículo 12 dice: Mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo les habla muy enfáticamente. Cuando los creyentes de Filipo escucharon que Pablo estaba en prisión, le enviaron un mensaje por su pastor. Epafrodito, y probablemente fue algo así: pobre hermano Pablo, sentimos lástima por ti. Ahora sus grandes viajes misioneros están cortados, están en prisión y el evangelio no va a salir. Pero Pablo dijo: mira, quiero que sepas que el Evangelio va a salir, y las cosas que me han pasado no han reducido, sino que han impulsado el Evangelio. Ahora, dejará claro lo que quiere decir con esto. Versículo 13. Dice, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares. El palacio era en realidad el tribunal de César. Hechos 28:16 nos dicen, y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de la guardia. Mas a Pablo le fue permitido estar aparte con un soldado que le guardase. Pablo fue encandendado a un miembro de la guardia. Y estos hombres eran los patriciones romanos, miembros de la familia César. Cuando se convirtió a Pablo, el Señor Jesús dijo que Pablo lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Bueno, hasta este momento, Pablo había llevado el Evangelio en gran manera a la variedad común cuidadanos del Imperio Romano. Pero ahora tiene miembros de la realeza encadenados a él. Cada 4 horas, la cambiar de guardia. Un guardia salía y sería reemplazado por una nueva guardia que sería encadenado a Pablo. ¿De qué crees que habló Pablo durante estas 4 horas? ¿Te imaginas que te encadenen tu congregación? Supongo que algunos de estos estaban contentos de ver venir a su guardia de socorro. Darían, qué alegría me alegro de verte. Ese hombre Pablo está tratando de convertirme en cristiano. Muchos de ellos llegaron a conocer a Cristo. Amén. El Evangelio penetró a la casa de César. Más tarde, Tertulián escribió que el gobierno romano se molestó cuando se descubrió que los cristianos estaban en posesiones de autoridad. Muchos de estos hombres murieron más tarde por su fe en el Señor Jesucristo. Esta es la primera evidencia que Pablo dio de que su encarcelamiento no había obstaculizado el avance del Evangelio, sino que le había permitido llevar el Evangelio a la casa de César. No solo la prisión de Pablo le permitió entrar en la casa de César con el Evangelio, sino que también logró otra cosa. Mira el versículo 14. Dice, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreveren mucho más a hablar la palabra sin temor. Y lo siento, tengo una... perdón. Aquí es el versículo 14 en nuestro imágenes. En la primera iglesia había muchos hombres que estaban dispuestos a salir como testigos de Cristo. Pero después de escuchar a Pablo hablar, dirían algo así: hombre, me gustaría ser testigo del Señor, pero no puedo decirlo como Pablo dice. Mientras Pablo estuviera predicando el Evangelio, otros se sentirían indignos, no competentes o suficientemente entrenados. Consideraron a Pablo mucho más efecto de lo que podrían ser. Pero un día la palabra se dirigió por las carreteras romanas y todos los centros donde se habían establecido iglesias que Pablo estaba en la cárcel en Roma. En muchos de estas iglesias dirían: mira, Pablo está en prisión, ya no puede salir, iré. Como resultado, muchos hombres empezaron a predicar el Evangelio. Estoy seguro de que cientos y quizás miles de hombres golpearon las carreteras romanas y se mudaron de puerta a puerta para contarle a la gente sobre Cristo. Así dice Pablo: tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora creo que hay un tercer efecto de la prisión de Pablo que no menciona. Solo podemos conseguir esto deseo la perspectiva de historia. Pablo no se había dado cuenta de la importancia de su escritura, pero si no hubiera sino encarcelado, no tendríamos a los epístolas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son todas maravillosas epístolas y no las tendríamos hoy si Pablo no hubiera estado en prisión. Estoy seguro de que el Señor podría habernos enseñado de otra manera, pero así fue como Él eligió. Así Pablo podría decir sobre su encarcelamiento que había caído en lugar de la promoción del Evangelio. Sin embargo, hubo una trágica dificultad en el día de Pablo. Tenemos lo mismo que sucede en este día y todavía es trágico. Mire el versículo 15. Dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por enviada y contienda, y otros también de buena voluntad. Cuando empecé a estudiar la Biblia, me pareció increíble que la predicación del Evangelio de Cristo se pudiera hacer en evidida y lucha. Sé que una de las cosas que hiere la predicación del Evangelio probablemente más que cualquier otra cosa es la envidia y la lucha. Pablo mencionará la envidia y luchará varias veces en este epístola. Debe haber habido muchos que predicaban el Evangelio de esa manera. Envidia del apóstol Pablo. Se lesó porque no tenían los resultados que Pablo tenía. una de las soluciones a este problema de envidia es que cada cristiano reconozca que tiene un don. No todos tenemos el mismo don. El cuerpo no podría funcionar si lo hicimos. El problema es que algunos hombres que tienen un don envidian a un hombre que tiene un don diferente. Recordarás que Pablo le dijo a los corintios que los regalos se ejercerán en el amor. Cada regalo debe ser ejercido en el amor. Amigos míos, iglesia, si ejercitas tu don enamorado, no enviarás a otra persona. 1 Corintios 13:4 dice, la caridad o amor no tiene envidia. La caridad o amor no es jactanciosa, no es envanece. La envidia dice, no pienso mucho de ti. Y el orgullo dice, ¿qué pienses de mí? Esa es la diferencia entre la envidia y el orgullo. Y el creyente se advierte contra ambos. Pablo lo dijo muy claramente cuando escribió en 1 Corintios, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Contienda es una palabra muy interesante. Es la palabra griega eris, que significa agitar, refiriéndose a los demonios y a los espíritus que se agita. Envidia y lucha. Estos dos todavía lastima a la iglesia. El alcohol y las drogas en el exterior de la iglesia no pueden herirlo casi tanto como la envidia a los conflictos en el interior de la iglesia. Sin embargo, noten que algunos predican a Cristo de buena voluntad. Mira ahora a versículo 16. Dice, y los predican a Cristo por contención, con sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los motivados por la envidia y la lucha predicaron a Cristo, pero no sinceramente. Lo hicieron para tratar de menospreciar a Pablo. Tenían enviada del apóstol Pablo, pero no habían podido decir nada en su contra. Ahora que estaba en prisión y no podía defenderse, estos hombres salían a predicar el evangelio, pero también tendrían algunas cosas que decir contra Pablo. Mira el versículo 17, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Estos son los dos grupos. ¿Cuál es la actitud de Pablo hacia ellos? versículo 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es predicado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Lo importante para Pablo era que Cristo fue predicado. No importa si se hacía con pretensión o con motivos reales. Es trágico que a veces Cristo sea predicado en envidia y lucha. Todavía está predicando de esa manera hoy. Pero siempre podemos alegrarnos cuando Cristo se ha predicado. Soy un poco duro con las predicadoras femeninas, porque creo que son poco escritas. Pero, como he dicho en varias ocasiones, algunas mujeres predican a Cristo mejor que el predicador masculino. ¿Cuál es mi posición? Me alegro, agradezco a Cristo que Cristo se ha predicado. El Dr. Ironside contó la historia de caminar por un parque en Oakland, California. Una mujer estaba predicando allí y su amigo le dijo: ¿no es una pena que esta mujer esté aquí predicando? El Dr. Ironside dijo: es una pena que no haya un hombre que ocupe su lugar. Ese es el problema. Gracias a Dios, Cristo está siendo predicado. Eso es lo importante. Podemos alegrarnos hoy cuando se entregue la palabra de Dios. Es interesante y también reconfortante saber que Cristo puede ser predicado inseguramente. Y sin embargo, la gente puede salvarse. Dios honra a su palabra. No al hombre o la organización. Tenemos que reconocerlo hoy. El Espíritu de Dios es el único que puede traer bendiciones. Y solo puede bendecir cuando se da la palabra de Dios. Ahora, no digo que las mujeres tengan que predicar como un hombre, pero pueden compartir el evangelio, que es predica el evangelio. Ahora mira conmigo el versículo 19. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto se tornará para mi liberación. Pues la palabra liberación significa su liberación del cárcel. Por vuestra oración. Es el parte del versículo que dice: por vuestra oración. La gente me ha preguntado por qué pedí a todos que oran por mi hija cuando tiene convulsiones. Dijeron: ¿No sabes que Dios la curaría si varias a él en oración? Permítame decir que la Biblia deja claro que Dios oye y responde a las oraciones de su pueblo. Amén. Necesitamos pedir al pueblo de Dios que ore por nosotros. Pablo dice que a través de sus oraciones espera ser liberado. Y ese versículo dice: por a su suministración del Espíritu de Jesucristo, la única forma en que tú y yo podemos conseguir ese suministro que necesitamos es a través de la oración. Mira ahora el versículo 20. Dice, conforme a mi expectación y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, así también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo dijo que no quería avergonzarse de su testigo mientras en esta vida. Y que no quiere avergonzarse cuando llegó a la presencia del Señor Jesucristo. El enviado Juan menciona que cuando Cristo viene a llevarse a su iglesia con él, es posible que los creyentes se avergüencen de su apariencia. Dice 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced a él, para que cuando él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida. Tenemos que tener eso en cuenta. Todos los cristianos deberían preocuparse por eso. Hay demasiadas personas que están hablando de la llegada del Señor, pero no están listas para la llegada del Señor. Pueden preguntar, ¿no son ellos salvados? Sí, es posible que están salvados, pero no me temo que se avergonzarán de su apariencia. Sus vidas no elogian el Evangelio. Pablo dice que no quiere avergonzarse ante Cristo a su llegado. Recordarán que este capítulo da la filosofía de la vida cristiana. Vas a descubrir que Pablo resumirá el tema de cada uno de estos cuatro capítulos en un verso. Y a veces es una frase. El siguiente versículo pone ese capítulo en pocas palabras. Y los miraremos próxima semana mientras miramos los versículos 21 al 30. Así que resumir esos versículos, déjame decir esto. A veces que pasamos por situaciones y a veces es algo que deseamos que nunca sucediera. Cáncer puede perder a un miembro de la familia o amigo, perder un hogar o carro. Alguien cercano a ti se enferma o tú mismo te enfermas. No importa lo que sea cuando un hijo de Dios fue colocado en nuestras vidas por Dios para hacernos más fuertes y acercarnos a Él. Y a través de todo eso, el reino de Dios puede ir más lejos. Es para el fomento del Evangelio, porque a veces Dios se sitúa en situaciones para compartir el Evangelio con alguien cuando en cualquier otra circunstancia nunca oirán el Evangelio. Así que la próxima vez que estés en una situación difícil, ora y pregúntale a Dios quién necesita el Evangelio. Te prometo que si vas a hacer eso y luego obedeces el mandamiento que Dios te ha dado y comparte el Evangelio con esa persona, entonces tu situación ya no parecerá tan mala. Lo prometo. La próxima domingo, como he mencionado, estudiamos los versículos 21 al 30 y el título del mensaje es En la vida o en la muerte, Cristo. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Te damos todos los elogios y glorias a todo lo que haces en nuestras vidas. Como incluso en los malos momentos podemos tener alegría de ti y puedes usarlo para alentar el Evangelio. Ayúdanos a recordar esta verdad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Nos vemos hasta la próxima semana. Dios te bendiga.